¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo están? Estamos de regreso con nuestro podcast nostálgico, lleno de muchos recuerdos y de buen fútbol. Y el día de hoy traemos un tema, pues, que bastante nos va a mover mucho nuestras fibras ahí futboleras, y entre muchos recuerdos, podría decir como que recuerdos oscuros ahí que ya no nos acordábamos. Entonces, el tema del que vamos a hablar va a ser de los fracasos, o mejor dicho, de los culpables de los fracasos del Tri. Del Tri me refiero al tricolor o a la selección mexicana, como quieran llamarlo. Y para esto me acompaña el día de hoy un amigo, Mike, el buen Mike, o Miguel Ángel Cuadras, no sé según cómo lo conozcan. Y es un amigo que, si mal no recuerdo, las únicas veces que con quien hemos compartido charlas y pláticas y eso, siempre nos hemos visto donde está un balón, ¿no? Ahí en una cancha o en las retas y eso. ¿Cómo estás, Mike?
¿Qué tal, mi estimado George? Pues muy bien, aquí contento por estar contigo aquí en tu podcast. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como lo comentas, pues desde que recuerdo solamente ha sido por temas de fútbol ahí en las llamadas retas, ¿no? De hace algunos ayeres ya, que nos aventábamos ahí en las canchitas. Uh-huh. Y pues aquí retomando, ahora sí que el fútbol, pues no hay tiempo ni edades, ¿no? Siempre es algo que tenemos ahí presente los apasionados del fútbol.
Sí, no, y además que parece que no, ¿verdad? Pero siempre cuando tuvimos la oportunidad de compartir ahí tiempo después de jugar y eso, siempre sale la clásica plática, ¿no? De lo que pasó en la jornada de fútbol, lo que si viste esto, que si ya viene el mundial y demás. Entonces, ahora que retomamos ahí un poquito la plática por chat y eso, pues se me ocurrió que sería muy bueno integrarte en esta plática, y como lo acabo de decir, pues los culpables o quiénes fueron esos personajes que de cierta forma fueron señalados como enemigos número uno o el enemigo público número uno por la afición mexicana. Y pues, ¿cómo ves? ¿Qué te parece ese tema? ¿Qué es lo primero que se te viene? Y platicando un poquito contigo, pues vamos a recapitularlo a partir desde el Mundial del 2002. Y se me hace también algo, una fecha muy buena, porque como por ahí lo mencionaste, pues es una fecha o ya más o menos unos años en el cual ya tenemos un tanto más conciencia, ¿no? De que se podían hacer un poquito mejor las cosas, o de que, híjole, faltó esto, o que este jugador falló por acá. Entonces, así de primera, de bote pronto, ¿qué es lo primero que te acuerdas de ese Mundial de Corea-Japón 2002?
Así es, George. Pues mira, como lo comentas, pues sí, del fútbol moderno, ¿no? De los últimos 20 años. Uh-huh. Pues mira, primeramente este Mundial, pues fue el Mundial de que yo lo recuerdo, de las desveladas, ¿no? Porque como tú lo recordabas, partidos a la 1 de la mañana, a 3 de la mañana, uh-huh, fueron nocturnos, ¿no? Y yéndonos ahí, como dices, de bote pronto a principales responsables, yo sin duda alguna, y no sé si qué tanta de tu audiencia estará de acuerdo conmigo, pero para mí el principal ahí en esta selección fue el técnico. Sin duda alguna, creo que contábamos con excelentes jugadores. Creo que esa selección combinaba bien una base que ya tenía mucha experiencia, uh-huh, bastante experiencia, diría yo, en el fútbol mexicano, porque antes no era tan común el jugar en Europa, pero uh-huh, combinaba eso, combinaba juventud y talento y técnica que ya tenía la selección, con Cuauhtémoc Blanco, que venía ahí, un Rafa Márquez joven, pero ya con
en Europa
experiencia, ajá, es correcto, y jugadores pues consolidados acá en la liga, también muy jóvenes, un Ramoncito Morales, bueno, técnico, que te aportaba mucho al frente, y jugadores que ya tenían experiencia mundialista, como lo es el matador Luis Hernández, que ya lo había tenido experiencia en el mundial anterior, el caso de Borghetti, gran delantero. Entonces, yo creo que era una selección muy buena, con muy buenos jugadores, que si bien pueden decir algunos que la 2006, 2010 o generaciones posteriores, que fue la de oro, creo que a partir de ahí ya estaba México dando muchos jugadores importantes, ¿no? Que ya imponía un poquito más de respeto a México, ¿no? Ya con la historia que traía en los mundiales previos de darles partidos a las grandes potencias, como en años que a lo mejor ya no nos tocó ver a nosotros, que pues México iba al mundial, te tocaba una potencia, te goleaban, pues ya ahí ya traías un poquito el mundial 98, que fue un buen mundial para México. Y basado en todo esto, pues sin duda alguna creo que el principal culpable fue Aguirre, y más contra nuestro acérrimo rival de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más te puedo decir al respecto?
Fíjate que todavía no comenzamos y ya me estoy enojando, ¿no? Porque, estoy de acuerdo contigo que Aguirre, pues es... yo también pienso que es el principal responsable, pero a ver, así vamos a sacarle todos los trapitos al sol. ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo Aguirre? ¿Por qué lo señalamos así tan tajante como culpable?
Mira, en lo particular, digo, me voy a adelantar dos mundiales para adelante y ahorita retrocedemos.
Muy bien.
Cuando los directivos lo mandan llamar después para la eliminatoria a Sudáfrica, pues para mí, sinceramente, no. Creo que es un técnico bueno, pero en la selección siempre quedó de ver, nunca tuvo buenas decisiones para mí. Y yéndome a ese Mundial 2002, el que estamos hablando actualmente, pues él en su momento lo aceptó, ¿no? Que se precipitó al tomar las decisiones en los cambios. Hubo cierta, no sé si llamarlo soberbia o altivez, de su parte por considerar que era Estados Unidos. Y en la zona, pues era un equipo que en ese año no presentaba un mayor problema para México. O sea, dominaba el área de México. Entonces, en ese juego yo ya tenía un poquito más de noción de los parados de los equipos. Y bien recuerdo que se quiso ir con todo enfrente, se quiso apresurar. Entonces, el ansia creo que la transmitió al campo de juego. Entonces, eso influye bastante en que tus mismos jugadores, si ven que en la banca hay ese nervio, lo perciben percibe los jugadores que están en banca, y si entran y están viendo al técnico. Digo, si los que llegamos a jugar en campo te contagia, ¿no? Digo, aficionado, ¿no? Y a nivel amateur. Pero si eso es aquí, que no tenemos a veces un público, imagina ahora en un mundial, yo creo que ese nervio de que puedes quedar eliminado te gana el ansia, y todo eso influye, ¿no? Y pues los norteamericanos, pues la mentalidad de acero que tienen ellos, ¿no? Un temple que en todos los deportes siempre lo manifiestan, y en ese año no fue la excepción. Y al técnico ahí, pues, hablando ya meramente de alineación, pues se echó al frente, ¿no? Se tiró al frente y ahora sí que al contragolpe nos mataron como toda la vida los americanos.
Y dos veces, ¿no? O sea, se vienen a mi mente los goles de Estados Unidos. Y bien, como bien dices, bien se vio que llegaron hasta la línea de fondo, un centro por ahí. El primero fue un rebote y el segundo recuerdo que sí fue un centro de cabeza, fue de cabeza, pero claramente se vio que fue al contragolpe. Y ahorita que lo menciones, fíjate que una de las cosas ya lo es de saber, ¿no? Porque sé que eres seguidor de la página y todo esto, pero pues yo soy una persona que me gusta recapitular y revivir todos estos momentos. Entonces, por ahí había visto una entrevista donde mencionaban de que en ese entonces Javier Aguirre, pues por querer esa misma ansiedad que tú lo acabas de mencionar, quiso cambiar su estilo de juego. O sea, de tan bien que lo hizo en la primera ronda, porque le fue súper bien. Me atrevo a decir que es la mejor primera ronda que ha jugado México en la historia de los mundiales, porque quedó en primer lugar, porque estuvo a punto de dejar fuera Italia, porque le ganó a Croacia, que había sido una potencia en un mundial anterior, y pues Ecuador también, una selección siempre muy competitiva. Y en el juego contra Estados Unidos, pues cambió su parado, se quiso, como tú lo dices, se quiso ir al frente, no recuerdo si tenía una línea de 5, la cambió a 4 para irse adelante y esto, y con esa desesperación, ¿no? Y yo te recuerdo una jugada como muy puntual, o un cambio muy puntual, recuerdo que a pesar de que México iba perdiendo 1-0, porque empezó perdiendo pues, tal vez muy pronto el 1-0, recuerdo que Ramoncito Morales por la izquierda estaba haciendo pedazos a Estados Unidos. Y llegaba y llegaba y centros y nadie lo paraba. Entonces decía, oye, Ramoncito está pero en plenitud. Y ahí vienen los cuestionamientos. No se me olvida que Ramoncito pues lo sacó. Lo sacó y si mal no recuerdo, el cambio fue por el matador Luis Hernández, que en el mundial pasado fue figura, pero la realidad de las cosas es que ese mundial ya no era una figura, ya estaba muy pasado, ya muy veterano.
Así es, de hecho ya como lo comentas, venía, pues ya era un jugador más veterano, 4 años uh-huh. más, ya digamos que su mejor etapa había pasado. Ramoncito uh-huh. Morales pues estaba en plenitud, como lo comentas, era jugador muy habilidoso, técnico, toda su carrera, excelentes
servicios,
funciones, ajá, así es. Entonces, ahí primeramente, pues, al cambiar eso, cambias, pierdes profundidad. En lo que comentas en su formación, tenía, lo había visto hace unos días, justamente en una entrevista que le hicieron ahora que tomó al equipo Mallorca en España, creo que está actualmente. Uh-huh. Sí. Le volvieron a comentar, ¿no? Porque pues como que es algo que lo trae marcado, vaya. Tanto que han pasado 20 años y le siguen cuestionando ese cambio. Entonces, uh-huh. yo creo que en este tema con él, yo creo que vamos a coincidir tú y yo y tu audiencia de que pues no hay discusión de que fue él, ¿no? El que se equivocó. Y sí, venía jugando línea 3-5. ¿3-5 qué era? Jugaba. Uh-huh. 3-5-3, de hecho, ¿no? Ajá, uh-huh. ajá. Sí, así es. Y cambiamos a la defensiva, sí, bajabas tus laterales, pues te iban a defender con línea de 5. Y lo cambió, nos cambió ahí cuando entró el matador, pues quiso poner ahí flotando detrás de ellos a Cuauhtémoc Blanco. Y sí, uh-huh. quizá por el centro, pero pues ya no tenía los apoyos, la llegada por la banda. Entonces, prácticamente unos alerones que tenía Estados Unidos y como bien comentas, ¿no? Pues dejamos que entraran. Entonces, yo creo que en el tema del 2002 no cabe duda, ¿no? De que Aguirre fue el principal culpable.
Sí, oye, ¿y qué parte de la responsabilidad le atribuyes a los jugadores? Y te voy a comentar por qué. Otra de las memorias, vaya, que tengo muy presente de aquel momento es que, como te dije, la primera ronda de la selección fue impecable, ¿no? Fue una sorpresa muy grata para todos, incluso para los mismos jugadores, porque la realidad de las cosas es que no se la esperaban. Y tengo muy presente una entrevista que le hicieron al equipo. Ya ves que en estas cápsulas que van los corresponsales de Televisa y de TV Azteca y todo esto. Y recuerdo una entrevista de Televisa en el cual estaban entrevistando al Conejo Pérez y no recuerdo la otra persona quien lo acompañaba, si era Rafa Márquez o alguien del equipo. Pero le preguntaban así como, oye, ¿y para qué está la selección? Ah, y sumado a eso, era una entrevista con un enlace directo con el presidente de aquel entonces, que era Vicente Fox. Entonces, el Conejo estaba hablando con Vicente Fox y pues, la clásica, ¿no? De todo gobernante, ¿no? Que muchachos y que, pues, que representan al país y que los espero, que todo eso. Y le preguntaban al Conejo que para qué estaba la selección. Y la respuesta del Conejo fue, pues estamos para la final, vamos a llegar hasta la final. Y sonrisas y risas y bromas y todo eso, pero yo me pregunto, ¿no es como que un exceso de confianza? O sea, entiendo que fue un ¿cómo se puede decir? Un impulso anímico muy grande, pero pues hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no?
Incluso ahorita que lo comentas, digo, no tuve la recuerdo esta entrevista en dado caso que la haya llegado a ver, pero también uh-huh. veo eso que dices como uh-huh. Exceso de confianza. También antes no existía la presión que existe hoy, ¿no? Sobre la selección, no había tanto tantos detractores. Si tú recuerdas, uh-huh. antes era pues Televisa y TV Azteca, y Televisa era porrista 100% de selección, y TV Azteca, sí. Si bien no al 100%, porque en aquellos años que estaba José Ramón siempre existía pues un poco de crítica, no tan dura como lo es hoy contra la selección. Entonces, la selección estaba muy arropada, tanto por el público, por la prensa. Entonces, yo creo que los jugadores se sentían más con la confianza de decir esto, creían que lo podían lograr, porque yo creo que sinceramente el Conejo a lo mejor lo dijo porque realmente creían que lo podían lograr. Sin embargo, en esta situación que me dices que tanta responsabilidad a ellos, digo, al final de cuentas son los que juegan, son los que la fallan, pero si el sistema que pone no apoya al final de cuentas el técnico está para sacar lo mejor de cada jugador en su posición o en las alineaciones y ajustarse, ¿no? Porque el técnico de una selección se tiene que ajustar a lo que, al nivel y a la calidad que esa selección tiene. A diferencia de un equipo que cuenta con un capital, pues pueden traer y el técnico va formando lo que él quiere y lo que la directiva le permite. En una selección, pues yo creo que es más complicado porque hay cierto material y te tienes que ajustar a ello. Y si no logras sacarle el máximo provecho, pues la culpa es en su mayor parte del técnico, ¿no? Sin quitar que pues el que mete los goles o el que defiende son los jugadores, pero en esta situación, ahora sí que como hay un dicho, ¿cómo defender lo indefendible, no? En el caso de Aguirre.
Sí, pues total, bueno, concluimos con que en aquel entonces el enemigo público número uno fue Javier Aguirre, ¿no? Entonces,
así es,
ni más que agregar. Y si nos vamos un poquito más adelante, ahora vamos a tocar el tema del siguiente mundial, pues que si nos vamos cronológicamente es el de Alemania 2006.
Así es.
Curiosamente, podemos decir varias cosas, te las puedo decir así, lo que me viene así a la mente. La selección la tomó un viejo lobo de mar con mucha experiencia en el medio mexicano, con experiencia como jugador, como técnico, campeón, como técnico, alguien totalmente empapado de la cultura del fútbol mexicano, y que es Ricardo La Volpe. Entonces, se esperaban cosas buenas de él porque sus equipos habían jugado muy bien. Cuando hablo de sus equipos, pues, ¿quién no recuerda el Atlas? De aquel Atlas del 99, de aquella generación. En aquel entonces creo que traía al Toluca, que también jugaba muy bien. Y pues se veía como un proceso muy interesante, ¿no? Después comenzaron a venir varios factores, otras cosas como, pues, de que, pues, como comenzó a sacar una camada muy importante de jugadores y demás. Y esta generación es por muchos llamada la mejor generación de toda la historia. La que jugó mejor, la que se vio mejor ante el mundo y demás. Pero ahora te pregunto igual, ¿qué pasó? ¿Quién le echamos la culpa? ¿También fue La Volpe o en esta generación qué pasó?
Pues mira, sí, como lo comentas, La Volpe llegó, pues traía una tendencia muy positiva en la Liga Mexicana, como lo dices, en aquel Atlas, quiso jugar muy bien, en aquel Toluca que si bien lo dejó para tomar la selección y a la postre fue el campeón de liga, que ahora sí que es un título que no lo tiene él, pero vaya, el equipo lo trabajó él. Vaya, yo pienso que revolucionó la selección, trajo jugadores nuevos, el debut de Guardado, el confiar en un joven, tanto como lo fue él, como lo fue Guillermo Ochoa, que si bien no fue titular, ahí estuvo, lo llevó a varios jugadores. Yo creo que esta selección es de las selecciones que mejor jugaba, que tenía un talento, pues vaya, impresionante, y eso sin mencionar todavía que dejó de lado Cuauhtémoc Blanco, que en esos años Cuauhtémoc estaba llegando también en un excelente nivel. Era un excelente jugador, todavía tenía mucho para dar, y hoy por problemas personales, pues queda fuera, ¿no? Que digo, ahí ya es tema personal de La Volpe con el jugador. Pero en este caso, yéndonos al Mundial, pues tú recordarás, ¿no? Que un año antes en la Copa Confederaciones, pues la selección de La Volpe volaba, o sea, era extraordinario. Y aquí yo a reserva del Mundial anterior, pues yo pienso que la Volpe hizo mucho con la selección. O sea, nos colocó y posicionó en un lugar que no habíamos estado. Si mal no recuerdo, estuvo el periodo completo y fuimos cabeza de serie en este Mundial, ¿no?
Así es. Ahí viene una de las frases que hasta el día de hoy es muy recordada, ¿no? Cuando justo antes de comenzar la eliminatoria rumbo a Alemania 2006, la Volpe dijo, vamos a pasar caminando. México va a pasar caminando. ¿Y a qué se refería? Pues de que iban a conseguir el boleto al Mundial de forma tranquila, sin prisa, sin problemas de calificar. Y si nos ponemos a recordar un poquito, a ver, ¿qué pasó después? 2010, 2014, 2018, pues parece que fue el único que pasó caminando, porque siempre vienen, ya después ya lo recordaremos ahorita un poquito más adelante, pero cumplió, ¿no? Vaya. Y
ajá, sí, dime. Disculpa, de hecho, ahí saliéndome un poquito del tema principal que estamos tocando, el único que no recuerdo en qué posición quedó fue este el colombiano Osorio, no recuerdo si también logró calificar en primer lugar o en segundo.
Sí, también.
Ajá, pero hace algunos días estuve revisando también las calificatorias al Mundial, justo para esta, el Tata Martino, que estaban cuestionando que no se pasó en primer lugar, ¿no? Y aún así que se quedó en segundo y muy criticado. Pero yo estuve revisando las últimas 6, 7 calificaciones al Mundial. México no es una constante que quede en primer lugar para el Mundial. De hecho, lo ha conseguido en 2 de sus últimas 7 u 8 ocasiones que va al Mundial. Entonces, no sé por qué se sigue llamando fracaso, que es una zona fácil, cuando pues ya van más de 28 años que está demostrado que no es fácil clasificarse, y que no es México constante primer lugar, no lo es tampoco Estados Unidos, porque también Costa Rica y en alguna de estas eliminatorias se coló como primer lugar, y ahora Canadá. Entonces, normalmente México es muy criticado en la zona, que sí, el nivel puede ser pobre, pero no es lo fácil, ¿no? No es fácil clasificar. Y retomando ya la idea principal, que es aquí con la Volpe y las dificultades en este Mundial para elegir a uno. En su momento, pues yo consideré que fue un golazo, que no había nada que hacer. Si bien también en su momento la Volpe, después de la eliminación, no recuerdo si fue tan fresco que quedó eliminado o a los meses, pero él culpó a su lateral izquierdo, no sé si recuerdas esto.
Sí. A Gonzalo Pineda.
Sí, es correcto, yo no lo olvido. Gonzalo nunca fue un jugador de mi agrado, pero creo que cumplía, y sí, pues ahí el comentario de él fue que fue un trazo muy largo y que nadie salió a apretar a Maxi, ¿no? Entonces, el golazo, sinceramente no sé si Osvaldo quizá pudo haber hecho algo más, la verdad creo que fue un golazo. Pienso que también México lo pudo definir antes. En este Mundial, no sé si recuerdas también aquí contra Argentina, que el gol de ellos viene de un remate de Borghetti, ¿no? Que ahí estuvo en discusión, si fue como autogol o lo acomodó para el gol. Entonces, creo que ahí fue un poco de mala suerte, que no se pudo concretar. En este Mundial, sinceramente, yo no me atrevería a nombrarte uno específicamente, ¿no? Ahora sí que las circunstancias del partido nos llevaron a esto, pero yo sinceramente, si me pides uno, no me atrevería a nombrarte un solo jugador o un técnico, vaya.
Sí, fíjate, yo también estoy de acuerdo contigo. Tal vez si nos vamos a un tema un poco más como casos como o ideas conspirativas o algo así, hay algo que yo nunca terminé de entender, porque lo acabamos de mencionar. La verdad que la selección de la Copa Confederaciones 2005 fue algo soberbio. Fue algo que se jugó muy bien, se compitió demasiado bien con selecciones potencias. Incluso se le ganó a Brasil, a un Brasil pues, en plenitud. Pero a diferencia de esa selección, que se veía un equipo muy hecho, y tal vez la lista final de la que asistió a Alemania 2006, nunca entendí como, por ejemplo, por qué se empeñaban tanto con el Guille Franco. Tal vez él no era jugador para la selección. Por ahí también de último minuto se coló Omar Bravo, recuerdo. Yo decía, pero pues si esa selección ya estaba hecha, ¿por qué se hicieron tantos cambios? O a lo mejor, no sé si tantos, pero no sé si ese tipo de cosas a veces terminan como desgastando ese tipo de relación que hay entre seleccionados, porque nosotros nos acordamos del partido contra Argentina, que sí fue un partidazo, que incluso Argentina al final del partido lo reconoció, que la Volpe había hecho un partido casi magistral que les complicó las cosas, pero si lo damos poquito más para atrás, la realidad es que México no había jugado muy buenos partidos, no había jugado muy bien ni contra Irán, contra Angola se sufrió muchísimo, se empató a cero, también Omar Bravo y el Guille se cansaron de fallar, contra Portugal se empezó perdiendo como el minuto 10 o algo así, recuerdo, y no se terminaba de ver bien la selección. Recuerdo que la selección estaba desgastada. Yo creo que ya era la prensa con el técnico, con algunos jugadores, o no sé exactamente qué fue lo que pasó. Pero cuando jugó contra Argentina, parece que se olvidó, nos olvidamos de todo eso porque se jugó muy bien. Incluso se iba ganando y como tú dices, bueno, pues esta vez perdimos, pero pues la verdad que fue por un golazo. Entonces, estoy de acuerdo contigo. En esta ocasión no puedo señalar a alguien, pero eso es lo que me viene a mí en la mente. Tal vez... ¿quién interviene en esas decisiones?
Justamente lo que menciona, si nos vamos quizá a un previo, también el dejar fuera al Jimmy Lozano, no sé si recuerdas que...
Exacto.
Que fue el goleador de México en las eliminatorias. En el caso de Omar Bravo, yo creo que se subió al barco de último momento porque con Chivas lo había hecho bien unos torneos antes, ¿no? Había quedado... campeón con Chivas, si mal no recuerdo fue antes del Mundial, traigo ahí un poquito con las fechas, pero Omar Bravo, digo, creo que era un jugador joven, era rápido y creo que aportaba. En el caso del Guille Franco, sinceramente jamás entendí, no me parecía un jugador que fuera más de lo que ya había en la selección como para que lo mereciera llamar, ¿no? Si bien el Kikín Fonseca pues carecía de un poco de técnica, pero metía goles en el periodo con la Volpe, metía goles, vaya, era eficaz el Kikín, pero sí, ahora sí que no se entiende. El tema muy sonado también de por qué llevar al Chiqui García cuando era un jugador que ya venía a menos, ¿no? Y ahí estaba el debate también de que era su yerno, ¿no? Entonces... todas estas situaciones, como dices, si nos vamos un poquito más, quizás si la escarbamos, podemos llegar a determinar, este tuvo la culpa o esta situación, pero en esta situación, futbolísticamente creo que sí nos ganó la calidad individual de la Argentina del 2006.
Así es, sí. Perdón, por ahí también recuerdo... También recuerdo al Cabrito Arellano en esa selección. Tal vez no lo recuerdes tanto porque pues la verdad que no figuró, pero yo que hace poco vi resúmenes de ese mundial, por ahí andaba el Cabrito. Entonces el Cabrito ya en ese entonces ya no era el que fue en el 98 ni en el 2002, ya era alguien que ya estaba fuera, ya estaba muy... sus mejores épocas habían pasado. Y esos son ese tipo de cosas que digo, ¿por qué? Como... si la selección, otra vez vuelvo a lo mismo, ya estaba armada, o sea, había llegado su mejor momento, pero en fin, ¿no? Entonces, esas son las cosas, ¿no? Las cosas que se me vienen a la mente. Y sí, hay que decirlo, la verdad que Argentina ganó sumamente bien y un golazo. Y recuerdo muy bien el partidazo, pues, Guardado, que también jugó muy bien. ¿Quién se atreve a debutar a Guardado, no? Un chico de 19 años que tenía... más o menos un año en primera división y que jugó muy bien. Entonces, ese tipo de cosas me dejó muy buen sabor de boca en ese entonces.
Sí, yo sin duda alguna en ese mundial, para no extendernos más en el 2006, pero yo creo que ese año la defensa de México tenías pues vaya, quizá el último mundial de Claudio Suárez, que tenía una experiencia pues impresionante y que para la posición todavía te rendía. Un Rafael Márquez en su máximo, ahora sí que esplendor le podríamos llamar, con ese Barcelona del 2006, que fue ahora sí que
un recién partido, campeón, ¿no?
Sí, es correcto, estaba en su máximo nivel Rafael Márquez. Venía un Salcido que era vaya, una bala por la lateral izquierda, ¿no? O sea, subía, bajaba, incansable Salcido. Del lado derecho, que en ese tiempo estaba jugando Ricardo Osorio, en ese mundial que todavía yo lo consideraba pues bien un lateral, que también llevaban ahí a la mejor de banca al Gringo Castro, que no era del gusto de muchos aficionados, pero tenías una buena defensa, ni hablar en la media, con un Pavel Pardo pues ya bastante consolidado, el talento de Ciña, impresionante jugador, sin duda que yo creo que es el jugador naturalizado con más talento que ha tenido la selección.
Sí.
Y un Gerardo Torrado, que era toda garra, ¿no? Yo creo que estaba una selección bien para trascender, y quizá nos faltaron un delantero.
Vaya, un killer.
Un killer, es correcto, porque había delanteros, pero no teníamos ese goleador. Vaya, un killer, como lo tenían otras selecciones, lo que nos hizo falta.
Sí, y ya solamente para terminar de recordar eso, el delantero de más peligro que teníamos en ese entonces era Jared Borghetti, pero recuerdo que en el primer partido contra Irán se lesionó. Entonces no jugó contra Angola, no jugó contra Portugal y alcanzó a regresar contra Argentina, pero ya, pues no regresó bien. Entonces no nos alcanzó, pero bueno. Y si nos vamos otros 4 años hacia adelante, pues ¿qué viene? Sudáfrica. ¿Y ahora quién? Otra vez. Oye, otra vez, ¿no? ¿Y ahora qué hizo el pobre Aguirre, que lo tenemos? O sea, tan malo es que ya dirigió 2 mundiales con la selección, ¿no? Pero otra vez es el culpable. ¿Y ahora qué hizo el buen Javier?
Para mí, Javier, digo, se debate mucho y ahí la verdad en la televisión convencional o de paga que lo llaman y lo alaban tanto, ¿no? En tanto Fox Sports, ESPN, Televisa, ahí yo sí no estoy de acuerdo. Yo pienso que no por dirigir en Europa o en otras partes del mundo como lo ha hecho él, implica que seas mejor que el que está acá, ¿no? Entonces, yo pienso que no ha ganado nada. Sinceramente, digo, desconozco si ya tenga algún título con algún equipo, pero creo que sus logros han sido rescatar equipos del descenso. Entonces, traerlo a rescatar una selección como bombero, ¿no? Que llegó al final. Yo pienso que ahí la chamba la hicieron los jugadores, la clasificación la hicieron los jugadores. Y tenías muy buen talento también para este Mundial. No recuerdo si él también llevó al Guille Franco para el 2010.
¿También? Sí, también.
Aquí estás hablando que ya tenías a un Javier Hernández que te estaba haciendo goles con cualquier parte del cuerpo, sean de suerte o no, pero metía. Guille Franco ya era un jugador lento, era un jugador le hacía falta.
Lesionado.
Sí, ya venía muy, muy a la baja. Sí, en sus mejores tiempos, no, nunca lo consideré como seleccionable. Ahora, para el 2010, peor. También considero, ahí recordarás, Ricardo Osorio. Yo pienso que en este Mundial hay muchos culpables, digo, a mi parecer. Principal, el técnico, que es el que toma las decisiones de quién lleva. Un Bofo Bautista lento, que no corría. Conejo Pérez, que ya su edad ya era grande y excelente portero, pero si me pones ahí el partido con Argentina, que fue el que definió la eliminación de México, pues tenemos un error arbitral de un fuera de lugar, no sé si lo recuerdes.
Sí.
O sea, que no debió contar. Tenemos lo de Ricardo Osorio. Y tenemos el gol de Tevez, que para mí un portero con más estatura, un Talavera, un Memo Ochoa, un Corona, no sé si está en ese tiempo. Uh-huh. Pienso que pudieron haber llegado, porque en el lance se lanza bien, pero para mi punto de vista, que creo que tú también has portereado bastante, uh-huh, ese disparo alto te hace que llegues a un balón. Y yo pienso que en los tres goles fueron jugadores y elección del técnico al colocar a ciertos de ellos, ¿no? Entonces, sin duda que aquí yo pienso que es el mundial con más culpables en conjunto que causaron la eliminación.
Sí, y otra vez, yo soy mucho como de siempre sospechar, ¿no? De que por qué pasan estas cosas, que se hablaba mucho de en ese entonces que el bofo fue por prácticamente por petición de los directivos, ¿no? Se hablaba mucho de que Jorge Vergara metía su cuchara, que él lo quería ahí porque quería llevarlo como ponerlo en una vitrina, ¿no? Él siendo dueño de su carta, y en una de esas se arma un partidazo y se lo llevan a otro equipo y a Europa, ¿no? Y él pues gana su tajada, ¿no? Porque es inexplicable que el bofo haya ido al Mundial. Primero, que haya ido al Mundial, porque ya sus mejores años también habían pasado. Y luego, ¿cómo me explicas que lo puso de titular contra Argentina cuando no había jugado ni un solo minuto? Ni, no sé, Javier Aguirre a veces en entrevistas dice, y junto con Mario Carrillo ahí en ESPN, que pues que los técnicos tienen un sexto sentido, como que lo veo bien al bofo y como que va, como que se imaginan un escenario, lo veo fino y lo veo metiéndole gol a Argentina. Oye, nadie nos imaginamos eso. Y titular, y nada, o sea, no se le vio nada. Lo mismo que dices lo de Ricardo Osorio, pues qué mala suerte, porque él en realidad siempre pensé que fue un muy buen jugador, pero pues ese día le tocó pues pagarlas, ¿no? Los platos rotos. Y sobre todo, estoy totalmente de acuerdo también contigo, que lo del Chicharito, y yo creo que el mejor año que tuvo Chicharito fue ese 2010.
Sí.
Cuando terminó con Chivas en el Mundial y su primer año en Manchester.
Es correcto.
Fue lo mejor que tuvo en toda su carrera.
Ahorita entonces, que comentabas algo de perdón, antes de que se me pase lo que comentabas de Javier Aguirre, que lo ha comentado en entrevistas, también se me vino a la mente ahorita una entrevista que le hicieron, el por qué no poner al Chicharito de titular. Ajá. Si era un jugador pues que ya había hecho en fase regular gol a Francia, que venía entrando de cambio, y por qué no titular contra Argentina o en el grupo, ¿no? Y su respuesta fue para tener un recambio con talento. Lo uso otras palabras, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero tener en la banca un as bajo la manga o tener un revulsivo. Yo no lo he entendido. Si tienes un jugador que es más bueno, ¿por qué no lo usas de inicio? O sea, ¿qué vas a revolucionar ya cuando vas con marcador en contra? Definitivamente, yo pienso que esas ideología de este tipo de técnicos, por eso creo que distan mucho de ser grandes técnicos, ¿no? Entonces, ahí sí que ahora sí que Javier Aguirre, soy anti Javier Aguirre.
Oye, sí, totalmente se nota. Oye, pero también la clásica, y eso, ese comentario que acabas de decir me gustó, porque se habla acá de que siempre se dice, ¿no? Que en México tenemos grandes técnicos. O sea, tampoco no soy quién soy yo para cuestionarlo cuando hay técnicos que han sido multicampeones, ¿no? Como un Tuca Ferretti, que no es mexicano, pero pues prácticamente es mexicano, ¿no? O un Vucetich, que también que ha ganado todo.
Así es.
Pero cuando vienen los mundiales, parece que es la misma historia de siempre. O sea, aparece un jugador que mete todas, en este caso era el Chicharito, y venía como con un ímpetu que eso ni se había visto jamás, yo creo, antes, apenas antes de regresándonos, como cuando estaba Luis García y ellos. Pero es el primer argumento que te ponen, es que a la selección tenemos que llevar a los de experiencia, porque son los que ya han jugado, son los que van a dar la cara por el equipo. Y la experiencia, ¿cuál fue ese mundial? Otra vez vamos con lo mismo, fue el Conejo. El Conejo en ese entonces ya estaba en el Jaguares de Chiapas, ya casi retirado, ya no sé cómo lo llamaron. De hecho, lo había llamado una vez en la eliminatoria y nunca más lo volvió a llamar porque le fue muy mal, pero apareció en la lista final. Y el otro, el de experiencia, el Guille Franco y el Bofo. Entonces, en México siempre tenemos miedo a eso. O sea, sabemos que son buenos, pero no, 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 ustedes no, porque ustedes todavía no tienen experiencia. Es como cuando vas y pides trabajo a una empresa. Eres egresado de la universidad, tendrás buen promedio, fuiste buen practicante, vienes haciendo bien las cosas, pero no. Necesitas 10 años de experiencia para tener un puesto. Entonces, ahí están los técnicos y Javier Aguirre es como que nunca salió de eso, ¿no?
Llevó ahora sí que coloquialmente a sus compas. De hecho, lo admitió en entrevistas. Dijo, yo no conocía a Memo Ochoa. Dijo, yo conocía al Conejo Pérez. O sea, tenías 8 años que no estabas en México. Pues al parecer tampoco miraba el fútbol mexicano porque dijo, no, pues llevó a Cuauhtémoc Blanco, ya era un jugador pues muy grande, velocidad, digo, la técnica indudable, ¿no? Pero velocidad, cero velocidad, a un Conejo Pérez que, como dices tú, ya estaba la línea del retiro, un Bofo Bautista que, si recuerdas, ya se le miraba su pancita, vaya, ya estaba excedido en hilos, Guille Franco, pues, que lo conocía porque creo que en ese tiempo estaba en Villarreal, Guille Franco, ¿no? Lo de Europa, entonces... Sí. Puro jugador, pues experiencia, pero más experiencia ya muy, muy veterano. Entonces, así es esto de los técnicos que sinceramente no se entiende. Si te vas al de la Volpe, pues ahí al menos hay la justificante de que era algo personal y que eras bien sabido a todas las luces, ¿no? Pero yo creo que siempre hemos tenido un jugador que debe de ir y que no es llamado, ¿no? Entonces, la selección no tenemos como un argentino, una Brasil que puede llamar de cualquier rinconcito del mundo y vas a encontrar un jugador. Pues aquí no, es algo que nos adolece y aún así llega un técnico y por sus pantalones o por algo que hay de trasfondo que a lo mejor en la afición no lo sabemos, pues dejan de llamar a un jugador que te puede hacer la diferencia, ¿no? Que yo creo que si nos ponemos a ahí con lupa en el 2010, había bastantes mejores jugadores para llevar y que fueran titulares, ¿no?, en ese mundial.
Así es. Sí, ni hablar. Ya sabemos cuál fue el resultado, el mismo de siempre, pues en octavos y otra vez Javier no dio de qué hablar, ¿no? Entonces, Mike, y ahora, pues, ¿qué me dices si otra vez viajamos en el tiempo y nos vamos 4 años más adelante? Pues curiosamente viene el Mundial de Brasil 2014. Y otra vez es uno de los, creo que ha sido de las mejores actuaciones de la selección de las, pues, ¿qué te gusta? Últimos 20 años, 30 años, porque se le vieron cosas muy buenas, pero acá curiosamente hay un enemigo público número uno que no es mexicano, va a ser la primera vez. Y ahorita vamos a comentarlo, pero pues no sé, yo también digo como que él no es el verdadero culpable. ¿Te acuerdas de quién es, o sabes a quién me refiero?
Sí, claro que sí. Digo, incluso pudiera pensar en que te puedes referir al árbitro o a Arjen Robben, ¿no? Que cualquiera de los dos nos perjudicó, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí no solamente fue eso, como tú lo dices. Si bien el Mundial se jugó bien, pero recordarás que venía precedido de una calificatoria eliminatoria desastrosa que tuvimos que ir a un repechaje para poder ir al Mundial. Entonces, sí hubo muy buen nivel por parte de México, buenos partidos, ese partido que contra Croacia, ¿no? Después de tanto que se dijo ahí por Luka Modric y si mal no recuerdo, el delantero, ¿no? Fue los que comentaron, ¿no? Que iban a pasar por encima de México sin mayor problema. Pues yo creo que México sacó la garra. Era una selección con jugadores en buen nivel. Yo creo que en esa selección había jugadores jóvenes. Creo que en esta no hubo ese problema de llevar un jugador que tú dijeras no debe estar ahí. Yo creo que la mayoría de los que estaban lo hacían bien. Pero pues no sé, igual que el 2006, a diferencia que esto, pues quedó marcado el no era penal, ¿no? Pero pues yo creo que la selección hizo un buen mundial, creo que Miguel Herrera logró sacar mucho jugo a esta selección, hizo mucho en muy poco tiempo, pero sí, pues ahora sí que un partido lo hablaba hace unos días Memo Ochoa en un podcast que hizo con...
con el burro, ¿no? Burro
Van Rankin. Con el burro Van Rankin, correcto. Pues Snyder, recordarás que era... les pegaba unos balazos fuera del área. Sí. Y como lo dice Memo Ochoa, dice, pues le quedó botando recto, pues fue una bala, dice, no vi la pelota. Entonces, yo creo que ahí también hay otros factores, no solamente lo del penal de Arje, ¿no? Creo que teniendo el marcador a favor, se debatió mucho el que Herrera sacara a Gio, recordarás que fue el uh-huh. que metió el gol. Pues traía todo el ánimo y eso yo también lo cuestiono, ¿no? Porque incluso hubo un... recientemente cuando yo estaba en América, no sé si lo recuerdes, que hubo un... pues... ¿cómo se podrá decir?
Sí, como un foro, ¿no?
Sí, que se habló de que cuestionaban. De hecho, cuestionaban a Miguel Herrera, ¿por qué sacar a Gio? Si estás en un mundial, metes un gol, no sé si lo llegaste a ver.
Sí, lo ve.
Y Herrera dijo, no, Gio me pidió el campo porque le ardían los pies, que no podía y sí. yo cuando le preguntaron dijo, pues que no era así. Entonces también te habla que hubo algo turbio ahí, entonces el técnico no quiso reconocer. Digo, si bien es muy sabido que Miguel Herrera no sabe reconocer cuando se equivoca, siempre va a buscar otro culpable, no le quita lo buen técnico que es o que le han salido las cosas. En lo personal no me gusta su charla al interior del vestidor, no quiere decir que no esté bien, eso es algo personal, pero pienso que hace buen grupo, que hace jugar bien a los equipos, les da mucha libertad para que desempeñen bien, pero sí creo que este tipo de cosas también llegaba sin una experiencia mundialista, que pues muchos técnicos a nivel del mundo llegan igual, no es la excepción del equipo mexicano. Pero por ahí yo le veo un poquito también de que se pudo haber equivocado sin querer nombrarlo como el culpable, ¿no? Pero creo que sí fue una de las cosas que sacas al jugador que está con todo el ímpetu, ¿no? Por meter que acaba de meter un gol. Creo que sí le restas un poco. A lo mejor tu cambio, en vez de aportaba más el que ya tenías dentro.
Sí, por ahí, fíjate que son una de las cosas que estuve pensando antes de comenzar a grabar esto y que en estos días que estuvimos platicando, yo creo que específicamente este mundial que estamos hablando, el de Brasil 2014, todo el mundo se acuerda de Arjen Robben, ¿no? Que no era penal y eso, pero yo pienso que ahora sí los culpables fuimos nosotros, incluyéndome, ¿no? Ahí como aficionado y eso, pero por no terminar de hacer bien las cosas, ya no tanto porque me equivoqué una vez. No fue la clásica que es que no andaban buen nivel o es que no llevaron a este jugador, sino que a veces el futbolista mexicano le hace falta eso que sí tienen otras selecciones, como por ejemplo, no sé, esa determinación. Yo me puedo pensar, vas ganando 1-0, faltan 3 minutos, faltan 5 minutos. No sé, se me ocurren mil cosas. A lo mejor se escuchará muy mal, pero haber ensuciado un poco el partido, haber... no sé, ha hecho faltas, hacer tiempo, no sé, mil cosas, o de plano irte con todo arriba, o así como si lo quiere hacer de forma justa, pero como que ahí nos faltó ese colmillo, ¿no? De hacerlo, porque se quejan mucho del penal, pero también hay que reconocerlo, también a México no le marcaron un penal clarísimo en el primer tiempo, fue cuando se barrió Héctor Moreno y que casi se quebra la pierna ahí con Robben.
Es correcto.
Y salió lesionado incluso, pero ese era penal, igual que el otro. Y seguramente Holanda también lo hubiera notado. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que no damos ese salto? Como que, ¿sabes qué? Se nos fue el partido. ¿Por qué? Ah, no, es más fácil echarle la culpa a Robben, ¿no?
Se desprendió del penal, pero... como bien se ha dicho, el penal no eliminó a México. Fueron varias cosas, quizá la falta de contundencia y algo que... miraba el partido de Pumas en esta semana, con la final de la Champions, Conca Champions. Sí. Y se acabó el partido. Yo no soy aficionado al Pumas, pero me frustró ver los equipos cuando juegan internacionalmente los equipos mexicanos, esa falta de garra, de empuje hacia enfrente. O sea, meten un gol, vámonos todos a cuidar el marcador atrás. Uh-huh. O sea, te empatan en los últimos 10 minutos y el equipo pues ya trae la inercia de que están hacia el frente, te van a dar la vuelta. Y eso ha pasado con selecciones nacionales en diferentes competencias, no solamente en los mundiales, con los, ajá, equipos mexicanos en su momento en Copas Libertadores, aquí en la misma Conca Champions, en los mismos Mundial de Clubs, que van y a veces hacen el ridículo en el primer partido, porque van con un estilo muy... pues, ¿cómo decirlo? Precavido, sin ese empuje, ¿no? Que tú no ves los equipos argentinos, los equipos brasileños, uruguayos, que tienen esa garra, que van para enfrente. Digo, me estoy desviando un poquito ahí, pero lo que voy es eso que hay en otros equipos, que yo lo miraba en selecciones cuando era yo un niño, que lo mirabas aquel Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, uh-huh, el mismo Claudio Suárez, que eran jugadores.
El mismo matador, ¿no?
Mismo matador, el mismo Cuauhtémoc Blanco, que yo creo que fue el último de toda esa generación que tenía ese carácter dentro del campo para gritar e imponer, y que no se achicaba. O sea, que no importa quién me pones enfrente, ¿por qué me van a ganar o por qué voy a perder? O yo creo que muchas veces ya entran con la mentalidad de que, es europeo, estos juegan en diferentes ligas, en, no sé. Creo que ya estando dentro del campo eres 11 contra 11 y cualquiera puede ganar, pero a veces se pierde desde antes, o también el creer el partido ganado desde antes, como en este partido que faltaban, no dieron la vuelta, ¿qué te gusta? Los últimos 10 minutos del enfrentamiento, uh-huh, contra Holanda, no recuerdo bien cuánto tiempo fue. Pero,
sí, ajá.
No, a lo que voy es esto, pues que a veces esa falta de gallardía, de ser canchero, ¿no? Lo que tú estabas comentando hace un momento, de hacer tiempo, de aventar balonazos, pues no sé, yo pienso que todo eso influye, y bien lo decía justo Memo Ochoa en esta entrevista, dice, le ganas a Holanda y ¿quién te para? Dice, te vas hasta la semifinal, haces un buen partido y por ahí, ¿no? Pero ahora sí que se escucha muy bonito, pero el hubiera, pues, ahí se queda, ¿no? Ojalá nos hubiera tocado a nosotros ese pase y poder enfrentar allá a Costa Rica y llegar más lejos que...
Es una pena que era la oportunidad para que un equipo de CONCACAF llegara a semifinales, ¿no? Porque ya el cruce iba a ser en cuartos, en dos de CONCACAF, entonces estaba asegurado uno en semifinales de CONCACAF.
De CONCACAF, es correcto. Sí, ahí sin duda yo creo que esa eliminación fue de las más dolorosas. Digo, la de Estados Unidos duele porque era el rival, pero en esta lo que tenía especial es que tenías los jugadores, creo que tenías el técnico, creo que tenías todo para hacerlo, y nos ha seguido faltando ese punch de contundencia, ¿no? De ampliar con goles el dominio que hay en el juego.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, pero pues bueno, ni hablar, ¿no? O sea, ahorita lo mencionas y me transporté en ese momento que estaba en el sillón viéndolo, así como que por favor, ya que se acabe o que metan el otro gol o no sé, porque este es el día que tanto estamos esperando, y no, terminé devastado en el sillón. No,
te comento ahí como dato curioso, justamente yo me casé en el año 2014,
ajá,
y acomodé mi boda para que coincidiera los días de vacaciones con el mundial. Iba a mi esposa, obviamente no le pareció mucho, pero ahí estuve yo en la luna de miel viendo los partidos, y al regresar aquí a Mexicali, que estábamos viendo de Holanda, pues yo todavía me acuerdo, ¿no? Pues esa mañana, no sé, la impotencia, ¿no? Que se siente al saber que estabas a nada de... a 15 minutos de hacer historia de la selección y quedarte ahí a la raya. Yo pienso que para mí ha sido la más dolorosa, sin duda.
Sí, sí, híjole, sí. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Esa sí fue la más dolorosa. Oye, y es como para cerrar, pues nos falta el último mundial, ¿no? El más reciente, antes de este que viene en camino, que pues obviamente todavía no empieza. Y el de Rusia 2018, que, híjole, esa selección, yo sí, siempre he sido muy crítico de la llamada mejor selección en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Porque no lo estoy diciendo yo, lo decían ellos. En cada entrevista, y en cada comercial, y en cada promocional, y todo lo que tú quieras, en cada noticiero y cada programa deportivo, porque siempre se mencionaba, somos la mejor selección de la historia. ¿Por qué? Porque son los que tenemos mejores jugadores, tenemos muchos jugadores en Europa, jamás se había tenido tanto jugador en Europa, por lo tanto somos la mejor selección. Y así, ¿y qué pasó con la selección? Pues fue la que se llevó el 7-0 contra Chile, fue la que también Alemania lo goleó en Copa Confederaciones, y que ahora que ¿quién podemos nombrar como culpable? Pues no sé, yo pienso que sería Juan Carlos Osorio, ¿no? Pero híjole, no sé si sea él o de plano sean los llamados mejores jugadores de la historia de México.
Ahí en este tema de pues mejores, ¿por qué no? O sea, ¿qué ganaron? ¿Eh? Que los demás o las otras selecciones no ganaran. Pues realmente no ganaron nada. O sea, si se pudiera hacer, a lo mejor los que ganaron el Oro Olímpico 2012, ¿no? Que había muchos jugadores que habían estado para esta selección. O que estaban los mundialistas del 2005, ¿no? Un Giovanni, un pues quién más solamente, Vela. ¿No? Vela, Héctor Moreno, por ahí. Pero creo que el técnico, pues todo, ¿no? Como lo llamaban Juan Cambios Osorio, ¿no? Que nadie lo entendíamos hasta la fecha, ¿no? También es un técnico que definitivamente, yo creo que si nos vamos a esto, yo creo que culparía a los directivos. Porque pues al final de cuentas ellos eligen al entrenador. Juan Carlos Osorio, sinceramente, aunque ya había dirigido aquí en la Liga Mexicana, pues no era un entrenador que, pues vaya, que no pudieras encontrar aquí uno mejor. No sé, un Vucetich, que yo creo que la selección mexicana pues quedó en deuda, ¿no? Porque lo critican por 3-4 partidos que le dieron con una papa caliente para el 2014.
Sí.
O sea, un técnico no puede hacer tampoco milagros, ocupa un trabajo. Yo creo que en México de lo que más carecemos es paciencia y para otorgar a un entrenador la oportunidad de un proyecto largo. Porque si bien se vio ahí en ese momento en poquito de riesgo el repechaje, lo echaron fuera. Pasó la misma situación ahora con el Tata Martino. En algún momento quedó la selección, a pesar de estar en tercer lugar, de perder y ganaba Panamá, nos quedábamos en la misma posición exactamente, y se critica mucho porque al entrenador extranjero le das la oportunidad, le das tiempo, y al entrenador mexicano no. Por ahí hay un dato, ahora sí que corrígeme si me equivoco, no sé si tú lo sepas, pero creo que no había existido un entrenador que fuera campeón del mundo que no fuera de ese país. Hace unos días lo estaba leyendo, que creo que solamente en la historia hay un solo entrenador que ha sido campeón sin ser del país.
Ok, o sea, de todos los campeones del mundo,
han sido entrenadores de la selección, es correcto.
Del país, fíjate, ahorita que lo dices, nunca lo había pensado, pero si me voy hacia atrás, si nos vamos al menos hasta los últimos, pues sí, parece que sí, el dato es correcto. O sea, te refieres como que un, por ejemplo, no sé, un España que lo dirige un brasileño o algo así, por ejemplo.
Ajá, sí, por decir, España fue campeona con un entrenador español.
Español, ajá.
Alemania con un entrenador alemán. Italia con un italiano. Brasil con un brasileño. Sí. Francia.
Argentina otra, igual.
Ajá. Entonces, si mal no recuerdo, solamente un solo entrenador, no tengo el dato de quién sea, pero solamente hay uno en la historia que no ha sido así. Entonces, digo, si la historia ha sido esta, ¿por qué nosotros no nos apegamos a nuestras propias raíces, a nuestro propio estilo, que ahora saliéndome un poquito más, el Canelo Álvarez, que dice que el estilo mexicano, ¿no? Que a veces traían eso en ese tema del boxeo. Pues yo creo que el mexicano también tiene un estilo. Y yo creo que la selección con Miguel Herrera se vio a lo mejor bien, pues porque empatizaban. Quitando a Javier Aguirre, ¿no? Que es la excepción a la regla. No lo queremos ver más en la selección. Pero creo que hay otros entrenadores que son jóvenes y que merecen la oportunidad o que se trabaje con ellos. A lo mejor, yo pienso que Vucetich pudo ser un buen técnico para algún mundial. El mismo Hugo Sánchez, que no se le permitió. Creo que Hugo Sánchez tenía mucha comunión con el jugador. Y digo, a mi punto de vista, ¿no? Creo que hay calidad en México para tener un entrenador.
El mismo Tuca, ¿no? También, o sea.
Tuca, que yo lo considero un mexicano, ¿no? Tuca Ferretti es un excelente entrenador. Y a lo que voy con esto es que no hay la misma paciencia, el mismo tiempo, no sé si porque al extranjero le pagan más y te duela más rescindir un contrato que al mexicano, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, retomando este mundial del 2018 en Rusia, yo pienso que el técnico definitivamente fue una de las principales causas de esta derrota, porque fue la más insípida para mí, porque perdiste contra el grupo Suiza.
No, fue contra el 2018, se le ganó a Alemania, que todo nos hizo soñar. Bueno, la verdad que yo más que soñar, fue una sorpresa que creo que nadie se esperaba, ¿no?
Es correcto.
Sí fue un partidazo, pienso que sí, pero muchos, y te lo digo porque he platicado muchas veces este tema con muchas personas que hemos tocado el tema, y dicen, es que se le ganó al campeón del mundo. El que era el campeón del mundo y se jugó bien y todo eso. Pero yo tal vez no se informaron demasiado, pero Alemania venía muy mal antes de llegar a ese mundial. Había perdido contra Austria unos días antes en un amistoso y había perdido contra no sé quién durante el año, pero había un dato muy contundente que Alemania en su historia solamente cuando fue campeón o cuando tuvo buenos mundiales solamente había perdido una vez en el año, o sea, en un año calendario, y fue en el mundial, pues cuando fue eliminado. Entonces, esa Alemania había perdido 3 o 4 veces antes de llegar al mundial, entonces algo ya no andaba bien. Y pues México, pues salió de buenas esa vez y le tocó ganar, ¿no? Y también se jugó contra Corea, fue el segundo juego. Y el partido espantoso que tú dices fue contra Suecia, fue 3-0.
Suecia, ese partido, yo creo que desde ahí México ya estaba eliminado, porque el partido contra Alemania, como tú bien dices, fue una sorpresa. Si bien muchos dicen, no, que no era la Alemania, que entonces seguía siendo Alemania, y recordarás que casi nos sacan el partido al finalizar, o sea, ahí casi nos la meten en la escuadra. Entonces, sí, ahí corrimos con suerte, porque por ahí nos empatan y yo creo que hasta ya está, si no salía esa victoria, por ahí nos quedábamos fuera, ¿no? Del grupo, porque pues se le ganó al Corea del Sur, fue el segundo, ¿no? 2-1.
Sí.
Y luego esta derrota que tú comentas, pues yo creo que desde ahí estabas eliminado, porque pues seguía Brasil venía a la alza, y yo pienso que Brasil nos pasó por encima en octavos de final sin pisar el acelerador. Pienso que
sí.
Partido muy, muy bajo en cuanto a nivel. Nunca me gustó, sinceramente, el parado de esa selección. No le vi un rumbo. Y como comentaba, ¿no? La goleada que tuvo anteriormente contra Alemania, que era la misma Alemania en la Copa de Confederaciones, contra Chile. Pues ya te hablaba de que el técnico pues tenía unas carencias esa selección en cuanto al parado, pues que no solucionaba. Que no solucionaba un Layún que lo colocaba por todas partes del campo.
Y no le encajaba, ¿no?
No daba su mejor nivel. Si mal no recuerdo, usaba a Salcedo como lateral. Cuando Salcedo nunca ha sido un jugador que tú digas muy veloz para jugar por una banda o cubrirte a extremo, ¿no? Es un jugador más pues central, vaya, de posicionamiento, de cierre, de corte. Entonces, por ahí hay muchos jugadores, creo que lo sacaba mucho de su posición habitual, que esto es algo pues ya bien sabido por todos. Y sin duda otro, también,
¿eh? Otro que también le fue como en feria también fue a Edson Álvarez. No sé si recuerdas que en ese, precisamente en ese partido contra Suecia, lo puso como lateral derecho. Y le fue como en feria porque le metió un autogol, porque todos lo exhibieron, porque le fue muy mal. Pero a un joven, ¿no? Joven como todavía prospecto. Uh-huh. Y que para la mala fortuna de él, el 11 no ideal de Rusia, él era lateral derecho. Entonces, incluso fue nombrado como el peor lateral de todo el mundial. ¿Y debido a qué? Óyeme, pues si jamás lo vi jugar con el América en esa posición, jamás, y míralo hoy. Entonces, si hoy a lo mejor no es como que el mejor del mundo, pero está compitiendo bastante bien en la posición natural de él.
Es que incluso hay un si tú estudias para entrenador de fútbol, lo más básico, te dicen las posiciones y las características de cada posición. En algún momento hace muchos años, hablándote ya de hará unos 15, 17 años, pues yo estaba todavía pues soltero, más apasionado al fútbol. No sé si recordar las revistas de Fútbol Total, que salían en una edición mensual. Yo llegué a obtener una gran colección de estas revistas. Las compré, yo creo que durante 3 años seguidos tenía todas, y en una de ellas había una inducción a la dirección técnica. Entonces es algo que toda la vida me ha gustado, y pues aquí a nivel aficionado y local lo he desempeñado en algunas ocasiones, pero te habla de las características del 5, del defensa, del número 9, del 7, o sea, de las posiciones del campo. Y tú ves en las características de un Salcedo, de un Edson, que no son jugadores para jugar por banda. O sea, su complexión física de por sí sola, yo creo que cualquiera que tenga un conocimiento básico en fútbol te habla que son jugadores ya sea centrales, como lo empezó Edson en algún tiempo que jugó de central, después a la contención. Pues son jugadores que no te van a dar esa velocidad y ese desenvolvimiento por una banda. Entonces, no entiendo cuál es el grado que tenía este Osorio, qué fútbol miraba, ¿no? De otro planeta para poner estas posiciones y pensar que iban a lograr algo diferente, ¿no? Sinceramente sí, ¿no? Osorio, pues, qué decir, ¿no? De él y de esta selección.
De Juan Cambios Osorio, pero bueno. Bueno, Mike, para cerrar, me gustaría saber... ¿Cuál es tu pronóstico para México en el próximo Mundial? ¿Se califica? ¿Vamos a pasear nomás a Qatar? ¿O de plano da una de las buenas actuaciones de esas que nosotros nos esperamos?
Fíjate que lo que tiene esta selección, y lo que yo pienso, en esta ocasión me encuentro un poco apático, ¿no? En cuanto al resultado, porque hablando del 2002 para acá, esa es la selección que menos fe le tengo y de la que menos espero. Entonces, yo creo que cualquier cosa que haga esta selección, yo creo que va a ser sorpresa, porque no espero mucho del Tata. Creo que el Tata ha sido muy cuadrado con su alineación, no ha mostrado variantes durante toda su gestión, y no creo que lo vaya a hacer. A menos que sea la tendencia de todos los técnicos, como lo platicábamos, que llega el Mundial y quieren inventar algo que nunca hicieron, ¿no? Pero mostrándome muy objetivo, pues yo pienso que por ahí nos quedamos en la misma fase, ¿no? En octavos de final, si es que bien nos va, porque pues los cruces probables, por ahí te puede tocar una Francia, y pues es una selección poderosísima ahorita, ¿no? Que trae jugadores... Pues lo estamos viendo en Champions, ¿no? A un Benzema encendido.
Benzema.
Impresionante. Jugadores de una media cancha que pues, tienen un nivel impresionante, técnica, calidad en pases. Yo pienso que llegando a octavos de final sería dar el partido de su vida, y por ahí, digo, para ser campeón y trascender, tienes que ganarle a todos, ¿no? Aquí lo malo es que te tocaría muy pronto uno fuerte en dado caso que avances. Yo creo que en grupos creo que es viable pasar, sinceramente, eso de Argentina. Argentina nunca la he visto como una selección. Si bien ha sido el papá de México en competencias oficiales, pienso que ha influido otros factores más que el fútbol, ¿no? Como lo ha sido la suerte, la mala selección del técnico. Pero yo pienso que el grupo puede pasar México. No te diría sin mayor problema, pero creo que es un grupo pues aceptable, que se puede pasar. Y el tema va a ser nada más el cruce en octavos. Yo pienso que es la clave. No sé tú qué opinas ahí de qué es lo que tú tienes pronosticado para el Mundial.
Pues fíjate, yo pienso exactamente lo mismo que tú, ¿eh? De verdad que no espero nada de esta selección. Por ahí sí tienes una buena actuación con Polonia, que es el partido clave, el primero. Si se gana ese primero, aspiran a mucho, porque el segundo o lo puede sacar un empate, se puede ganar, claro que sí, pero es el que le veo más riesgo. Y para nuestra fortuna se cierra contra Arabia, que entre comillas debería ser el más accesible, ¿no? Entonces sí, se puede pasar de grupos, pero al día de hoy no espero nada. A ver si en nuestra próxima charla tenemos un episodio del podcast para ver quiénes fueron los culpables de ese entonces, ¿no? Porque seguramente va a haber alguien a quien le van a echar la culpa. Entonces, sí, ya veremos, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, Mike. De verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y me agradó bastante nuestra plática. Espero que pronto tengamos por ahí otro tema, o saquemos otro tema y podamos seguir grabando. Y de verdad que sería un gustazo tenerte de aquí de nuevo.
Bueno, pues agradecido contigo, George, por invitarme. Y y ahora sí que contento de participar aquí contigo en tu podcast. Y pues lo mejor de los éxitos, ¿no? Yo creo que como lo dices, hay mucho tema todavía por donde cortar. Y pues ahora sí que abierto, ¿no? Cuando me invites, yo aquí estoy sin tema, ¿no? Muy, muy agradecido de estar aquí contigo.
Ok, muchísimas gracias, Mike. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Memorias de un Futbolero, en Facebook como Memorias de un Futbolero. Estamos en contacto y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Hasta luego.